que venimos hablando y que tiene que ver justamente con estrategias del diablo para impedir que avancemos en nuestra vida cristiana. Vamos a hacer algo. Dios quiere hablarnos en esta mañana y necesitamos tener un corazón preparado y vamos a orar para que Dios obre. Les digo a aquellos padres que han venido y que tienen chicos, nenes, hasta 2, 3 años, que hay una guardería acá al lado. No me gusta el nombre guardería. Es una atención preferencial para los niños. Así usted puede prestar atención al mensaje de Dios y los chicos también pueden ser animados o les dan cosas para pintar y para aprender ahí, ¿no? Y decíamos que veníamos hablando sobre el tema de las estrategias del diablo. Y si hay algo que al diablo le interesa es que no prestemos atención al mensaje que él quiere hablar a nuestro corazón. Por eso le decía que es importante que oremos antes de comenzar para que Dios prepare nuestros corazones. Y una de las cosas que hace el diablo es tomar en este momento nuestras preocupaciones y llenar nuestra cabeza de ellas para que, por más que estemos con nuestro cuerpo presente acá, nuestra mente divague por todos lados. Y vamos a orar al Señor para que Él controle todo esto. Señor del cielo, vos conocés cada vida, cada necesidad, las nuestras, Señor, son vidas necesitadas de vos. Y necesitamos que tu palabra nos hable, necesitamos que el Espíritu produzca algo en nuestras vidas. Señor, somos como tierra seca si no estamos dependiendo de vos. En esta hora, que sea tu palabra la que nos ministre y que salgamos desafiados y animados para vivir la vida que vos querés para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Como hijos de Dios, entonces, el objetivo del diablo es que vivamos vidas derrotadas. Él, cuando nosotros tomamos una decisión de recibir a Cristo, Satanás perdió el control de nuestra vida. Antes éramos esclavos de Satanás. Sin embargo, Cristo nos salva y ya el diablo no tiene poder para quitarnos lo que es la vida eterna. Sin embargo, va a plantear estrategias a fin de impedir que nuestras vidas cumplan el propósito que Dios tiene. Dice ahí en Primera de Pedro, hablando justamente de estas formas de obrar, dice que el diablo es como un león rugiente que viene a devorar. ¿La idea cuál es? Es anular el propósito que Dios tiene para tu vida y la mía. Y en medio de esas estrategias, hoy nos encontramos con algo que tiene que ver justamente con, fíjense en el papelito, el tema de hoy: el activismo, vivir cansado. Cuando encaremos este tema, vamos a mirar en la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta que es una de las formas. Siempre el diablo actúa llevándonos de un extremo al otro, porque los extremos son del diablo. Entonces, algo bueno de repente se puede convertir en algo malo porque vamos de un extremo al otro. Y es verdad que cuando uno hace algo, a veces puede hacerlo y meterse en mayor cantidad de cosas, y entonces aquello que era una actividad lícita o favorable para nuestro desarrollo, de repente se convierte en algo que nos esclaviza y nos impide disfrutar y apuntar al plan que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos de activismo acá, nos estamos refiriendo no a lo que el diccionario por ahí común dice, que tiene que ver con esa actividad intensa o la militancia, sea en el nivel político, social, ecológico, religioso, en el cual las personas se vuelven más sectarias. Es decir, todo gira alrededor de eso. Entonces, el activista es aquel que solo vive, piensa en algo y aún dentro de lo que son grupos religiosos o sectas, las mismas familias dicen, che, parece que te lavaron la cabeza porque vivís dentro de la iglesia. No nos referimos a este tipo de activismo, el cual nos quita la esencia de la vida, sino que acá tiene que ver con todas aquellas cosas que llenan nuestra vida y nos descuidan de las cosas importantes. Todo el cúmulo de cosas que hacen que nuestra vida y nuestro día pareciera que nunca alcanzara. Ayer en la encuesta que daba Estela, en la actividad de hombres y mujeres que hubo, una de las preguntas tenía que ver, ¿te gustaría, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero la idea era, si tuvieras un, no te alcance el tiempo, las 24 horas del día? Y entonces pareciera, en medio de una sociedad de consumo en la cual vivimos, que necesitamos estar ocupados, que necesitamos estar llenos de actividades, que necesitamos hacer que nuestra vida, para que tenga valor y tenga importancia, necesita estar las 24 horas del día a pleno u ocupadas. Y esto podríamos entenderlo en lo que la sociedad plantea, en lo que hoy en día se llama la multitarea. Pareciera ser que con los adelantos tecnológicos, las personas necesitamos estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Aún los especialistas mencionan cómo esto va a traer serios problemas en lo que es la vida diaria, va a llenar a la persona de estrés, lo va a desenfocar y va a perder la efectividad en su vida diaria. Y uno diría, bueno, esto es en la vida cotidiana, lo que pasa a diario en la sociedad, pero pareciera ser que en el mundo cristiano, vos y yo como cristiano, el activismo no debería ser un problema, ¿o sí? ¿Hay cristianos cansados? ¿Hay cristianos cansados porque viven una vida llena de cosas que Dios nunca le dijo que hagan? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos de cierta manera? ¿Por qué pareciera que cuando más cosas realizamos, nos sentimos más importantes, nos sentimos más valiosos, nos sentimos necesitados, nos sentimos que formamos parte de algo si tenemos una agenda llena? Y me llama la atención cómo la palabra de Dios, y ya vamos a ir mirando, va a marcar que este ritmo de vida no debería ser característica del Hijo de Dios, sino que es una característica de aquel que no conoce a Dios. Por ejemplo, Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los, dice la Biblia, incrédulos. O sea que la vida de aquel que no conoce a Dios, como no tiene un propósito específico, está lleno de ansiedad, lleno de multitareas, lleno de cosas para llenar su vida y cubrir sus necesidades. Pero dice acá, en Mateo, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. O sea que vivir a la deriva, sin cumplir el plan de Dios para la vida, es el objetivo del diablo hacia el Hijo de Dios. Ya el impío, la persona que no conoce a Dios, vive de esa manera, tratando de encontrar sentido a su vida. Pero lo trasladamos como estrategia del diablo hacia nosotros, vos y yo como cristianos hoy en día, lleno de cosas, cansados, y pareciera ser que la obra de Dios, el ministerio a Dios, el servicio a Dios y la vida misma del cristiano está tan agotada que no tenemos fuerza para cumplir lo que Dios nos encomendó, a cada uno en particular. Una cosa es la diligencia y la pasión por vivir y servir a Dios, y otra cosa es estar metido en diferentes cuestiones que me gustan, pero sin tener en claro cuál es el llamado de Dios o la tarea para mí. A veces cuando necesito conformar y agradar a los demás, entonces cada demanda en la obra de Dios, cada demanda de los ministerios, cada demanda de las personas, es como que no puedo decir que no, porque si no, no estaría comprometido con Dios. Y de repente nos encontramos yendo hacia el norte, sur, este y oeste. Difícil, ¿no? Pero paralizados en medio de una ansiedad diciendo, esta es la vida cristiana, ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo disfrutar de lo que es servir a Dios? Dios estableció un principio de orden para la creación y para las criaturas, porque Él sabe lo que es bueno. Dice Eclesiastés 3:1 allí, en la Nueva Traducción Viviente, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. En la nuestra, la 60 dice, en la nuestra digo, en la que usamos, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, versículo 2, de morir, de plantar, de arrancar lo plantado, de matar, de curar. O sea que no podemos destruir y construir al mismo tiempo. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No podemos construir varias cosas al mismo tiempo. Porque la forma que Dios diseñó y el orden que Dios diseñó es que hay un proceso y un tiempo para cada cosa. Y parte de la estrategia del diablo es cambiar el orden de Dios y comenzar a creer que la obra de Dios se construye con la energía de la carne y con la capacidad y la estrategia mía, de tal manera que hay mucha obra, pero poco poder. Poco poder transformador del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que se hacen para Dios. Hay muchas obras que se hacen para Dios. Vos y yo la podemos estar haciendo, pero carecemos del poder transformador del Espíritu Santo. Porque según el orden de Dios, todo tiene su tiempo. Me llama la atención. Ahí Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces el mundo, la sociedad, va acelerando todo. Y entonces, fíjense que hoy en día, les voy a hacer vamos a hacer una pruebita pequeña, especialmente a los adolescentes, a los jóvenes. Si vos estás sentado haciendo algo y te suena el WhatsApp, te suenan todas las redes sociales, cada uno tiene un sonido que le pones. ¿Podés esperar sin ver qué es o quién es hasta terminar la tarea que estás haciendo? Claro, los jóvenes, no, todos. Nos acostumbramos a que eso que está, que no sé qué es, ni sé quién es, ni cuán importante es, de repente me saca el foco de lo que estoy haciendo. Entonces, volvemos a Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y a veces el cansancio que tenemos no es un cansancio por estar a pleno, como hacían aquellos, no me acuerdo quién era, si era Moody, quién, no sé, saben todos quién era Moody, ¿no? Es decir, hombres de Dios que estaban dedicados de lleno a la obra y cuando llegaba al final de su día decía, Dios, estoy tan cansado, gracias, y se iba a dormir. Ese cansancio es un cansancio de disfrute. Pero a veces nosotros, como cristianos, en la obra de Dios o en nuestra vida familiar o personal, vivimos de una manera tan acelerada y tan fuera del proceso o del orden que Dios estableció, que nos volvemos y vivimos una vida cansada. El hombre del Salmo 127 estaba full, pero no tenía descanso. Dice ahí en el versículo 2, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. O sea, este hombre tenía cama, pero no tenía descanso. Estaba full, como vos y yo, pero estábamos cansados. Pablo le dice a Arquipo, ahí en Colosenses 4:17, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio, solo aquello que el Señor te dio. Había mucho para hacer, pero debía hacer lo que Dios le había encomendado. Ahora, me llama la atención en la vida del mismo Señor Jesucristo, ahí en Juan 17:4 dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando murió? Más o menos 33. Bien. ¿Quién podría decir acá, si vos tenés 30, 33 años, 35, 40, bueno, no importa, la edad que tengas, pararte ahora y decir, he cumplido la misión mía en la tierra, ya estoy listo para ir con el Señor? Y el Señor a los 33 años agarra y dice, he acabado la obra. Y pareciera que Jesucristo es alguien tan diferente a nosotros, que Él entonces vino y estuvo todos esos 33 años enfocado en la obra y no hizo ninguna otra cosa. Miren, Jesucristo estuvo durmiendo en una barca, comió. Lo catalogaban de, dice, mirá, anda ahí con ciertas personas, comedor de carne, es decir, él durmió, él comió, él subió a un monte, o sea, caminaba, oraba, ¿qué más hizo? Sanó, estuvo en una boda, en una fiesta, ¿qué más? Tenía amigos, ¿qué más? O sea que Jesucristo en sus 33 años disfrutó de las cosas que podemos disfrutar en la vida, ¿o no? Porque el diablo en su estrategia nos cambia la perspectiva y nos dice, mirá, si vos querés enfocarte y hacer lo que Dios quiere y cumplir el plan que Él tiene para vos, lo que va a pasar es que vas a ser un tipo que vas a perder todo. No vas a disfrutar de la vida. No vas a tener amigos. No vas a poder hacer nada. Y el Señor nos muestra que cuando nosotros nos enfocamos, y ya vamos a mirar bien en la palabra de Dios esto, podemos disfrutar la vida sin estar tan cansados. Porque hay un cansancio físico que se recupera con sueño. Hay un cansancio emocional por las distintas circunstancias que vivimos y hay un cansancio espiritual. ¿No será, hermanos, que nos vamos de vacaciones y no nos recuperamos? ¿No será, hermanos, que estamos tan desenfocados de la obra que Dios quiere que hagamos que vivimos una vida cansada? Cansada no porque el físico está cansado, sino porque no sabemos hacia dónde Dios quiere que vayamos. Y si sos chico, joven o adulto, puede ser que en esta mañana estés cansado sin saber por qué estás cansado. El Señor hizo todo en 33 años y pudo decir, he acabado la obra que me diste que hiciera. Nunca perdió de vista cuál era el propósito para el cual estaba en esta tierra, así que disfrutaba de cada cosa que hacía. Hoy vamos a sacar algunas enseñanzas en estos minutos, mirando una porción de la Biblia para darnos cuenta de cómo, qué cosa podemos aprender de cómo evitar esto de el activismo y enfocarnos correctamente. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 10, versículo 38, para entender este concepto del activismo y también sacar algunas lecciones para nuestra propia vida. Lucas 10, 38. ¿Tienen en su Biblia? Dice así la palabra de Dios. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo, «Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme». Pero el Señor le dijo, «Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará». Vamos a tomar el ejemplo entonces de Marta para mirar este concepto del activismo y qué lecciones tuvo que aprender ella que nosotros también tenemos que aprender. En primer lugar, nos vamos a encontrar con Jesucristo llegando a una aldea, una casa, en la cual hay una anfitriona, que es Marta. Ella era la dueña de la casa. Jesucristo viene a esta casa y allí ella se encuentra, como nos pasa a nosotros, cuando tenemos que recibir a alguien. ¿Vieron que cuando uno invita a alguien a la casa, no sé si les pasa a todos o no, pero uno trata de fijar de que venga a cierta hora para que tengas tiempo de lavar los platos que quedaron ahí sucios, pasarle un escobilloncito al comedor o preparar, limpiar el baño? Generalmente nos molesta que alguien venga de repente, ¿sí? Y está todo sucio. Bueno, Marta, de repente aparece Jesucristo en su casa. Y ustedes saben que en ese tiempo el anfitrión, una de las cosas que tenía que hacer en primer lugar, era, cuando llegaba una visita, era lavarle los pies, no solo a la persona esa, sino a todos los que venían. No sé si Jesucristo habrá ido con todos los discípulos, pero había que lavar por lo menos 12 pies. No, 24 pies, de 12 personas. Ese era el inicio, porque la anfitriona después tenía que preparar todo lo que era, digamos, agua para que se laven las manos. Es decir, era todo un preparativo, aparte de la comida. Y me imagino a Marta en medio de esta escena, como anfitriona, pendiente de cada uno de los detalles para que las cosas salgan bien. Y de repente ve a María, su hermana que está ahí, dice, ¿cómo dice el versículo? Que estaba sentada, o sea, estaba con el Señor. Estaba con el Señor, o sea, se había dado cuenta que la presencia del Señor era lo más importante. Que no eran las circunstancias que rodeaban lo que pasaba, que no era si el agua estaba tibia, estaba en buenas condiciones, si la comida se había quemado o no. Marta había perdido la perspectiva de justamente lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Las circunstancias de la vida que nos rodean nos hacen perder de vista de que la presencia de Jesucristo es lo importante. Es que estar con el Señor es más importante que hacer para el Señor. Y esta es una primera lección que nosotros en nuestra vida, para evitar lo que es el desequilibrio del activismo, nos pueda centrar. Cuando hablamos de estar en la presencia del Señor, nos estamos refiriendo primariamente a ese disfrute y contacto diario con Él, consciente de que Él está a nuestro lado, consciente que no importa las circunstancias que vivamos alrededor, Él quiere tener un tiempo con nosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿cuán consciente estamos de la presencia de Jesucristo en nuestra vida? Me temo que estamos tan ocupados de las cosas de Dios, estamos tan preocupados de que funcionen los equipos, las tareas, los presupuestos, los objetivos planteados, y hemos perdido de vista que el Señor quiere que estemos con Él. Y aún me atrevo a decir un poco más allá. Si tuvieras que mirar tu propia vida hoy, ¿qué te dijo hoy Dios, el Señor en su presencia? ¿Qué te dijo por la palabra por la Biblia? Porque si no estamos en contacto y consciente de su presencia, lo que va a ocurrir es que vamos a vivir cansados, fatigados, llenos de cosas, y las cosas van a representar un problema en vez de una bendición. Y entonces vamos a ir sacando tareas porque estamos cansados, y aún vamos a llegar a no tener nada, ninguna tarea para Dios, y nos vamos a encontrar cansados. Porque el cansancio no tiene que ver tanto con esto de hacer, sino porque hemos descuidado la esencia de estar con el Señor. Vivimos un cristianismo sin estar consciente de que la esencia es que Cristo está con nosotros. Sin la presencia de Él en nuestra vida diaria, sin la conciencia de la presencia de Él, lo que va a ocurrir es que vamos a ser religiosos, hermanos. Vamos a venir cada semana, vamos a estar haciendo algo y vamos a dar vueltas siempre en lo mismo, porque va a haber carencia de poder. La presencia de Jesucristo es lo que transforma, es lo que le da perspectiva a nuestra vida, es la que nos da una visión diferente, es la que nos da la energía espiritual para poder servirle con poder. Entonces Marta, en primer lugar, tuvo que aprender esta lección, que estar con el Señor es más importante que hacer para el Señor. Segunda lección que ella aprendió, porque acá le vemos a Jesucristo que está en medio de esta situación, y dice que María estaba a los pies del Señor. ¿Qué estaba haciendo? Ahí habla de que estaba escuchando, aprendiendo. Sí, no sé si dice ahí que estaba lavando los pies, pero ahí está. Esa es la palabra clave, escuchar. O sea, no solamente estaba María consciente de la presencia de Jesús y ella estaba ahí, sino que también estaba dispuesta a escuchar. En cambio, Marta estaba tan afanada y ocupada en distintas cosas que no entendió esta lección, que es aprender del Señor es más importante que mostrar al Señor. El Señor quiere enseñar. Y si no me doy cuenta que hay verdades personales que Él quiere decirme, nunca voy a estar modificando mi carácter para ser lo que Él quiere que sea. Cuando hablamos de enseñar acá, tiene que ver no solamente con el conocimiento bíblico, porque me temo también que hoy en día hay tanto conocimiento bíblico que en vez de ser efectivo para nuestro desarrollo y crecimiento, nos han enorgullecido y llenado nuestra mente y nuestro corazón de pensar que somos grandes conocedores de Dios, ¿no? Sabemos desarrollar cualquiera de las doctrinas y conocemos sobre la doctrina de la salvación, doctrina de lo que fuese. Pero sin embargo, nuestra vida no está siendo transformada porque no estamos siendo enseñados por el Señor. Ser enseñados por el Señor implica entender cuando estoy en su presencia qué cosas son las que necesito modificar. Porque hermano, si tu matrimonio sigue igual y tus actitudes dentro del matrimonio de la familia donde fueses son iguales y tu vida cristiana no ha cambiado por un año, 5 años, 10 años, te quiero decir que no estás aprendiendo del Señor. Por más que vengas a la escuela bíblica, por más que vayas a un instituto bíblico, por más que conozcas la Biblia entera de memoria, no estás aprendiendo del Señor. Porque cuando dice que María estaba escuchando al Señor, implica que estaba deseosa no solamente de conocer el significado de las palabras que el Señor decía, sino cómo eso puede impactar y transformar mi vida. Si no, no hay enseñanza. Marta estaba ocupada en todos los detalles. Siempre hay algo más para arreglar, pero se olvidó de lo que él estaba diciendo, las palabras del Señor. Entonces, a ver, ayúdenme. Primera lección de Marta, ¿cuál es? Primero, necesitaba aprender que lo fundamental es estar en la presencia del Señor. Esto tiene que ver con mi tiempo a solas con Dios. ¿Cómo estamos con eso, hermanos? Muchas cosas para Dios, pero mi tiempo con Dios. Mi Biblia abierta. Mi deseo de decirle, Señor, acá estoy. No quiero decirte yo lo que necesito. Quiero que me digas vos lo que querés decirme a mí. Estar en la presencia es tener ese tiempo en el cual Dios, Jesucristo, me hable a mí. Y en segundo lugar, la segunda lección es aprender del Señor. No es solo estar, sino que tiene que ver con aprender. Y ese aprender tiene que ver no con cuestiones teológicas, no con cuestiones de conocimiento bíblico, tiene que ver con entender cómo mi vida necesita ser transformada en áreas en las cuales todavía no lo son. ¿En qué cosas Satanás sigue ganando ventaja en mi vida? ¿Cuáles son las fortalezas en la mente que Satanás sigue ganando en mí que hace que nunca pueda crecer ni fortalecerme? Segunda lección. Tercera lección. Aprender del Señor es más importante entonces que mostrar al Señor, y compartir con el Señor es más importante que dar cosas al Señor. Porque fíjense que Marta estaba allá, pero Jesucristo quería compartir con ella y tenerla cerca. Compartir implica dar parte de lo que tiene para que otro lo pueda disfrutar conjuntamente o realizar algo juntamente. ¿Qué estaban compartiendo Jesús con Marta? no con María. ¿Qué estaba compartiendo Jesús con Marta? Porque compartir tiene que ver justamente con algo que pueda disfrutar entre dos. Ahora, Marta estaba allá preocupada con un montón de cosas. Jesucristo estaba acá. ¿Qué estaban compartiendo? No podían compartir, ¿por qué? Porque necesitan estar disfrutando conjuntamente. Ella estaba centrada en lo que quería dar al Señor en vez de recibir lo que el Señor quería darle a ella. O sea, se olvidó de la comunión con Dios. O sea que su presencia, su palabra y la comunión es lo que me permite estar enfocado en lo que quiere el Señor que haga. Ahí llegamos a entender que el activismo muchas veces tiene que ver, hermanos, que estamos tan desenfocados sin saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, intentamos estar en todos lados para ver si estamos en algún lado. Porque no sabemos qué quiere Dios de nosotros. Dice la Escritura, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿para qué? Para que llevéis fruto, y fruto en abundancia. Y entonces nosotros nos encontramos metidos en un montón de cosas sin entender. A ver, Señor, ¿cuál es la obra que me diste que haga? ¿Cómo llevo fruto? Claro, en medio de ese desenfoque lo que sucede, cual Marta, es que estamos afanados, angustiados, porque queremos hacer mucho y vemos poco. Porque ponemos mucha presencia nuestra y capacidades y hay poco resultado. Y eso nos cansa de tal manera que nos encontramos fuera del foco de lo que Dios quiere. Entonces, pensemos en esto. ¿No será que hemos tomado la estrategia del diablo de vivir una vida cristiana desenfocada? Y en esta mañana el Señor nos está invitando a hacer ciertas modificaciones personales para decir, quizás he descuidado estas tres cosas fundamentales. No estoy con el Señor. Estoy con los amigos, ¿sí? Me junto en el grupo pequeño, en el grupo de conexión, me junto con los adolescentes, me junto con personas que son cristianas. La pasamos bien. Pero no me junto con Jesucristo. No me junto en la presencia del Señor a solas con Él. No hay presencia, no hay aprendizaje, no hay comunión, de tal manera que no puedo tener enfoque ni perspectiva de lo que Dios quiere. Dios planeó que llevemos fruto. Dice Pablo, Filipenses 3:3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo. Por eso, en esta mañana, en definitiva, podríamos decir lo siguiente. El activismo me llena de ansiedad. El activismo me desenfoca. El activismo me cansa. El activismo me hace comparar con otros. Si hoy el Señor pasara a tu lado, ¿estuviste en la presencia de Él para que te hable? ¿Qué quiere el Señor de vos? ¿A qué te llamó? ¿Qué cosas estás haciendo que deberías dejar porque solo forman maneras de huir, de cubrir necesidades profundas para tener valor y significado en tu vida, pero simplemente son o no tienen nada que ver con lo que Dios planeó para vos. Y ves pasar la vida a través de los años y te das cuenta y decís con una insatisfacción profunda: Señor, estoy parado, confundido, desanimado, cansado, porque estoy siempre haciendo mi propia voluntad. Pero no sé lo que vos querés. No sé, ni arde mi corazón con aquello que vos me diste. Y mi vida no está siendo transformada como vos querés. Por eso en esta mañana, para terminar, si nos encontramos de esta manera, yo no puedo saber porque Dios conoce tu corazón, pero te quiero invitar a que vuelvas a ponerte a tono con Dios, en sintonía con Dios. Él quiere ser tu Salvador si en esta mañana no le conoces como Salvador. Quizá estás cansado por tu pecado, por tu vida, por tus decisiones equivocadas. Él te invita, Él quiere limpiar tus pecados con su sangre, Él quiere ser tu Salvador. Pero en esta mañana quizás haya personas cansadas porque siguen manejando su vida y nunca le entregaron el señorío de su vida, cada área de su vida, a Jesucristo. Entonces no pueden ver que Él es el proveedor, Él es el guía, Él es el consolador. Y no puede entender que Él ha planeado cosas hermosas para vos. Dice la Escritura que Él nos pintó desde la eternidad e hizo un cuadro hermoso de Atilio. Hizo un cuadro de Nahuel, hizo un cuadro de cada uno de los que estamos acá. Y a veces la estrategia del diablo es que pasemos nuestra vida cristiana, estos pocos años de vida que tenemos acá, dando vuelta cansados, sin entender que Dios nos colocó para que llevemos mucho fruto. Que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas con la energía y la fuerza que viene de Él, para que el cansancio solamente sea el cansancio físico, pero enfocados en eso que Él quiere hacer. ¿Será que te encontrás en esta mañana así? Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. El Espíritu Santo es el que habla a tu corazón. No sé en qué te ha tocado, qué palabra Él ha marcado en vos. Pero ahí en el silencio de tu corazón, decile: Señor, no quiero seguir así. Necesito volver a tu presencia. Necesito que me enseñes y me transformes. Necesito que me cambies y me enfoques. Porque sé que vos querés bendecir a través de mi vida a muchos. Señor, humillo mi corazón orgulloso. Dejo de pelear con mis fuerzas. Y deseo que te manifiestes en mi vida. Yo no puedo conocerte, pero Dios sí. Que Dios te bendiga y pueda ministrarte en esta mañana y llevarte a plenitud. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer a través tuyo, pero sin presencia, sin palabra, sin comunión con Él, es solo hojarasca, es solo madera, es solo algo pasajero.
Aparte, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos lo que precisamos siempre. Gracias porque Dios no solamente nos habla a la mente, también lo hace al corazón. Por eso no solamente entendemos y comprendemos la palabra, sino también la sentimos. Y sentimos cuando hace impacto en cada uno de nosotros. Gracias porque a través de esta historia tan sencilla como fue la de Marta y María, podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. También podemos ver lo que el diablo quiere para nosotros, que es como escuchábamos, llevarnos de un extremo al otro, de estar todo el día haciendo a no hacer nada en todo el día. Cuando tenemos un Dios que es un Dios de equilibrio y que quiere tener nuestras cosas y nuestras cuentas en orden con nosotros. Bendecinos, Padre, en esta mañana. Te pido que bendigas este auditorio, Señor. Te pido que bendigas a todos los que vinieron en esta mañana. A cada uno según su necesidad personal. Bendice a los matrimonios en esta mañana. Bendice a los padres. Bendice a los hijos. Bendecí a aquellos que todavía están solteros y están buscando su pareja. Bendecí a los niños. Bendecinos a todos, Señor, en esta semana nueva que iniciamos a partir de hoy. Bendecí nuestro país, Señor. Bendecí a Argentina. En este momento tan difícil que nuestro país está afrontando, en una nueva y ya recurrente crisis económica. Pero queremos implorar a nuestro Dios por nuestra nación, por nuestro pueblo argentino y de manera especial por nuestros gobernantes, para que tú les des a ellos la capacidad de poder sacar adelante este país y esta situación, sin importarnos la ideología política, pero sí importándonos que nuestro pueblo, que nuestra querida Argentina tenga lo básico, necesario, elemental para poder vivir bien. Bendecinos como siempre lo hace, Señor, luego en el regreso a nuestros hogares, y lo hacemos confiando en la paz de Dios. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, queremos recordar antes que nada que el próximo sábado en este lugar se va a llevar adelante una actividad especial organizada por el Ministerio de Nuevas Generaciones de la Iglesia, que es un taller especial para padres. El sábado próximo a las 4 de la tarde en este lugar va a venir, nos va a visitar el hermano Altare Fernando de Santa Fe. La actividad, si bien es un taller para padres, están todos invitados, ¿tá? Así que todos aquellos que nos quieran acompañar el sábado próximo a las 4 acá, tiene un costo de inscripción de $200 para los gastos.